Epílogo de Pablo Casado en el Congreso.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La revolución que vive el Partido Popular firma hoy un nuevo capítulo en la Cámara Baja, en el Congreso, uno de los más relevantes. Pablo Casado se ha presentado en el hemiciclo para hacer la que previsiblemente será su última pregunta como líder de la oposición, y lo que ha hecho ha sido amarrar en unas líneas su testamento político.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad.
En la bancada del gobierno, la réplica de Pedro Sánchez incluía algún reproche y también una noticia: no va a aprovechar la crisis de los populares para ganar enteros electorales.
Que el gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer.
Pablo Casado abandonaba al galope el hemiciclo escoltado por sus últimos fieles, entre ellos Pablo Montesinos, Ana Beltrán y González Terol. Pero su recuerdo quedaba muy presente en las reacciones del resto de partidos. Respeto desde el gobierno, pero con matices. Escuchamos a Darias Bolaños y Yolanda Díaz.
Máximo respeto, como ya hemos indicado, respecto a la organización y a la solución del Partido Popular. Pero desde luego una reflexión, ¿no? Y es que con la corrupción hay que acabar.
Espero que se resuelva cuanto antes.
Creo que demasiado triste y muy cruento.
Desde Vox aprovechan la coyuntura. Esto ha dicho Gil Lázaro, exparlamentario del PP.
Ya es más obvio que nunca que hoy solo queda firme, fuerte y en pie Vox para impedirlo.
Hoy en la Puerta del Sol optaban por no cargar las tintas y comentaban de soslayo el adiós de Casado, que puede precipitarse esta tarde tras la reunión con los varones prevista a partir de las 8 en Génova. En esa reunión no está convocada, no va a estar Isabel Díaz Ayuso porque no preside el PP de Madrid. Esto ha dicho al respecto Enrique Osorio, portavoz del Gobierno de la Comunidad.
Eso pone de manifiesto que no tenía ningún sentido que la presidenta de la Comunidad de Madrid no fuera, si así lo deciden los afiliados, presidenta del PP regional, cuando en todas las demás regiones es así.
Y en el ayuntamiento, el ya ex portavoz nacional del PP se ha puesto el traje de portavoz una última vez para alabar la despedida de Pablo Casado.
Elegante medida y que desde el punto de vista político a mí me parece muy acertada.
Mientras tanto, la oposición en Madrid se ha personado en la Fiscalía, una vez más, para ampliar la denuncia por los contratos de emergencia con los que estaría relacionado el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos expresan sus sospechas.
¿Cómo ha sido posible que una empresa que se dedica al textil y que se dedica y que tiene 47 vacas nodrizas en un pueblo de Toledo haya accedido a unos contratos para traer mascarillas y traer material sanitario cuando la Consejería de Sanidad tiene proveedores suficientes?
No nos parece muy lógico que en un expediente de un caso tan delicado, tan grave como este, pues haya documentación que tienen sellos dobles, ¿no? Con fechas de entrada en IFEMA, en concreto en un Albarán, de una fecha 15 y de otra fecha 17.
Varios contratos menores que se habrían producido para sortear precisamente los principios que deben regir la contratación pública. Son contratos que se han producido a dedo y sin publicidad a la empresa Artesolar.
Hablaremos de la crisis del PP, que es el tema estrella de estos últimos días, pero aquí contamos noticias de Madrid y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El PSOE lleva a los tribunales la nueva ordenanza de terrazas.
Su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Mares Pinar, espera que se retire en contra de lo que piensa la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Nosotros esperamos que la consecuencia sea la retirada de esta nueva ordenanza y que hagamos un concepto de espacio público pensando en los vecinos y sobre todo de la mano de los vecinos, lo que siempre hemos defendido.
Pues nosotros la verdad es que vamos muy seguros con nuestra ordenanza de terrazas. Hemos conseguido salvar miles de puestos de trabajo. Me pregunto si el Partido Socialista lo que quiere es que se despidan esos miles de puestos de trabajo.
Homenaje a las víctimas del pesquero Villa de Pitancho.
Los miembros del gobierno regional han guardado un minuto de silencio a mediodía ante la Real Casa de Correos. Hoy se ha celebrado en Lepe el funeral por uno de los fallecidos. Escuchamos a la consejera andaluza de pesca, Carmen Crespo.
esperando, como bien dicen las familias, de encontrar los cuerpos, al menos, o las personas que aún no han encontrado, porque como ven ustedes en el mar, cuando hay una familia que tiene un percance de estas características, no encuentran consuelo ninguno si no encuentran el cuerpo de su familiar.
Nueva protesta por las víctimas del amianto en el metro de Madrid.
Representantes sindicales se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para pedir que se compense a los afectados con medidas como las que explica Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa.
El resarcimiento a los trabajadores, en su caso a los familiares, de un fondo de compensación y evitar la batalla legal que ha fechado y estamos teniendo. Y segundo, una jubilación anticipada a todos los trabajadores que han sufrido o siguen sufriendo en la exposición al amianto.
Continúa la ronda de contactos para formar gobierno en Castilla y León.
El popular Alfonso Fernández Mañueco se ha reunido esta mañana con el candidato de Vox, Juan García Gallardo, que insiste en entrar en el nuevo Ejecutivo y ve lejos el acuerdo.
Por desgracia, porque a mí me gustaría que fuera otra situación, la distancia que nos separa al Partido Popular y a Vox aún es grande. No está cerca ese acuerdo por la posición que mantiene el Partido Popular, que insiste en gobernar en solitario.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público de miércoles. Vamos a echar ese vistazo al tráfico regional, que es lo primero que hacemos en este área de servicio público. Conectamos para ello con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Sin retenciones, aunque precaución, porque registramos tráfico en aumento, tanto de entrada como de salida en la A2, a su paso por Torrejón de Ardoz. Recordamos, eso sí, unas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico de la carretera de Valencia, de la A3, entre Arganda y Perales de Tajuña, en sentido Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Situación tranquila en la red de carretera regional. Vamos a ver si eso es así también. En la gran ciudad conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos un punto desde hace un rato difícil para los conductores. Tiende ya a mejorar, pero aún así es muy recomendable que lo eviten. Hablamos de la plaza de Gregorio Marañón. El acceso desde José Abascal principalmente ha tenido problemas la plaza y esta calle es la que más ha repercutido. El tráfico es todavía realmente malo. También destacamos en menor medida, pero tiende a empeorar, la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte. Recuerden que por hora las obras solo disponen de un carril, por lo tanto no hace falta que haya muchos vehículos para que estos se muevan con mucha dificultad. En conjunto es la M30, sin lugar a dudas, la mejor alternativa si tienen que ir a la zona de IFEMA por la M11 o si tienen que ir a la carretera de Barcelona.
Donde no hay problemas es en los servicios públicos de transporte. Funcionan a esta hora con total normalidad, como nuestro informativo, que a las 2 y 8 vale su tiempo para hablar del tiempo. Y ya tengo aquí sentado a mi vera, el que sabe del tiempo en Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Parece que la cosa se va animando en lo meteorológico.
Mira, pues ya tenemos el cielo blanquecino, cosa que ayer era imposible porque no había ni una nube en la Comunidad de Madrid. Hoy ya esas nubes altas anuncian cambios que se van a materializar mañana en cielos más cubiertos. Hoy máximas todavía muy primaverales, 19-20 grados. Y mañana tienden a descender ligeramente. Mañana veremos poco el sol. Incluso a última hora de la jornada podría caer alguna precipitación.
Pues que vengan. ¿Van a venir entonces?
Sí, el viernes. El viernes ya parece que confirmamos esa previsión. Habrá que desempolvar el paraguas con lluvias, esperemos que sean generosas. Nieve en cotas por encima de los 1.300 metros. Regresamos claramente a la estación en la que nos encontramos en febrero y en invierno, y el viento del nordeste va a provocar también un descenso de temperaturas. De los 17, 18, 19 grados de estos días, vamos a pasar tan solo a 11 o 12.
Como me gusta tu previsión de hoy. Luego os veo en Telemadrid para ampliarla. Muchísimas gracias, Antonio. Empiezan aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que ocupan, que preocupan a los de Madrid, a los madrileños. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid ante su gran obsesión.
Tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
La bestia negra de Simeone vuelve al Metropolitano.
Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
Es un animal del gol.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester United.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Abrimos hoy en el Congreso de los Diputados porque esta mañana en la Cámara Baja se ha escenificado uno de los últimos episodios de la crisis del PP. Pablo Casado ha escrito el que previsiblemente será su epílogo como líder de la oposición y presidente del Partido Popular, y en su discurso ha hecho un alegato a favor de la concordia y la democracia. Sánchez ha aprovechado su réplica para lanzar un compromiso en materia electoral. Flor Carazo.
Pese a las presiones, Pablo Casado ha acudido al Congreso, ha llegado con rostro serio y en silencio al hemiciclo, flanqueado por la portavoz Cuca Gamarra, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, y sus últimos diputados fieles. En su bancada, Mario Garcés ha iniciado un aplauso de bienvenida, pero nadie le ha secundado. El líder del PP ha leído un discurso de despedida en el que ha defendido la democracia.
Espero que el Gobierno se ponga al servicio del interés general, con respeto a las instituciones, a la unidad nacional y a la igualdad de todos los españoles. Porque es a ellos a quienes nos debemos, a nadie más. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos.
La mayoría de los diputados populares ha aplaudido su intervención y algunos se han puesto en pie, un gesto que Casado ha agradecido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su respuesta ha deseado lo mejor al líder del PP y ha garantizado que no aprovechará la crisis de su rival para convocar elecciones.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Nosotros no vamos a actuar así, señorías. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad con España y para con los españoles. España necesita estabilidad y necesita recuperación económica. Y este Gobierno va a dar estabilidad y recuperación económica. Por eso, porque lo he escuchado en los medios de comunicación, ha habido analistas que también lo están planteando, yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales.
Tras escuchar a Sánchez, Casado ha abandonado apesadumbrado, solo y rápidamente el hemiciclo. Y han seguido sus únicos apoyos dentro del partido, Pablo Montesinos, Ana Beltrán y Antonio González Terol. El presidente del PP se ha dirigido a su despacho del Congreso y minutos después se ha ido ya para Génova.
Vaya sesión en el Congreso, no podemos resistirnos a comentarla con Carlos Dávila. Carlos, una sesión de control marcada por el requiem, por la despedida del líder del PP, de Pablo Casado.
Pues tú lo has dicho, David, auténtico requiem, una expectación defraudada porque evidentemente no hubo confrontación ninguna hoy con el presidente del gobierno. Casado se llegó como los versos de Cervantes fuese y no hubo nada. Se marchó, yo creo que entre los aplausos de los que fueron los suyos, que ahora le han abandonado, pero que luego lo aplaudieron. Como decía Suárez, me aplaudan pero no me votan. La cortesía, y también hubo la cortesía muy impostada de Sánchez, le deseo lo mejor en lo personal. La elegancia, a mi juicio, cariñosa, derrimada de Ciudadanos. El desdén absoluto de Espinosa, de Vox, y la indiferencia de casi todos los Frankenstein, por no decir todos. Se marchó, yo creo que haciendo un amor, yo creo, no lo vi, lo tengo, haciendo una especie de apelación a la libertad y a España, y abandonó el hemiciclo rodeado de tres o cuatro de los suyos, porque ya no le quedan más. Pablo Montesinos, Terol y Ana Beltrán. Ahora ya ha repuesto. ¿Quién sustituirá a Casado en las confrontaciones parlamentarias de los miércoles, en las sesiones? Pues la solución en muy pocos días. Hay rumores para todos los gustos, pero el Partido Popular ya se ve que es capaz de sorprenderse incluso a sí mismo.
Gracias, Carlos. El adiós de Casado y su forma de abandonar el hemiciclo, como decíamos, han quedado planeando el resto de la sesión. Quien más y quien menos en los otros partidos ha hecho referencia directa o velada a lo que ocurre en el PP, pero hemos visto muchas diferencias a la hora de abordar el tema, Raquel Ruiz.
Sí, las diferencias entre los socios de gobierno, por ejemplo, también han sido hoy evidentes a la hora de referirse a la crisis que atraviesa el Partido Popular. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la primera en utilizar esta crisis para comparar formas de hacer política.
La política no es lo que estamos viendo estos días en su partido, en el Partido Popular. Ustedes, como les vengo diciendo, no están capacitados para gobernar. No dedican ni un minuto al día de su tiempo a preocuparse por los problemas de la ciudadanía. El Gobierno de España sigue trabajando por su país.
Palabras que ha lamentado la diputada popular Elvira Rodríguez y de las que se ha desmarcado la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero.
Estos días no están siendo buenos para nuestro partido. Pero estamos aquí como oposición responsable, nosotros y nuestro grupo. Y no hay derecho a que hayamos escuchado las palabras que nos ha dicho su compañera, la vicepresidenta. Por eso estoy aquí haciéndole hoy una pregunta que no tiene mucho morbo, pero que es importante y espero que me la responda.
Señora Rodríguez, yo creo que igualmente podía usted hacer referencia a las palabras de respeto que esta mañana en la Cámara ha pronunciado el presidente del Gobierno y que yo suscribo y, por tanto, por parte de este Gobierno y por parte de la fuerza política que lo sustenta mayoritaria, no puedo más que trasladarle el respeto a las cuestiones orgánicas que afectan a su partido y desearle toda clase de éxito.
Diferencias con la fuerza mayoritaria que ha dejado patente también la ministra de Podemos, Yone Belarra.
Lo que han hecho es normalizar la corrupción. Lo que han hecho es asumir, como hizo la señora Ayuso, una corrupción que es abierta, que forma parte de su ADN, y reconocer que su hermano cobró mordidas por un contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. Así que ustedes manténganse fuera del Gobierno porque son un peligro para la democracia.
Y de vuelta a las filas socialistas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, interpelado por Vox, manifestaba un deseo de futuro.
Solo deseo que la nueva dirección del Partido Popular vea lo que vemos todos los españoles, que son ustedes un peligro para la democracia y un peligro para los españoles y para las españolas.
Las palabras de cariño llegaban desde las filas populares, lo ha hecho la portavoz Cuca Gamarra.
En primer lugar, quiero dejar constancia en nombre del Grupo Parlamentario Popular del gran respeto y agradecimiento al presidente del Partido Popular, don Pablo Casado Blanco.
Referencias inevitables en el día de hoy marcado por esa despedida de Casado.
El gran ausente hoy en el Congreso era el hasta ayer secretario general del PP, Teodoro García Egea, cuya renuncia se conoció por la tarde. Y mientras en la sede nacional del Partido Popular, hoy Se espera otro día intenso. El todavía presidente Pablo Casado se reúne con los barones regionales para tratar de pactar una salida a esta crisis neusterda.
No ha ocupado su escaño en el Congreso el que hasta ayer fuera el secretario general del partido. Lo ha hecho el diputado Guillermo Mariscal, secretario general del grupo parlamentario. Tras su renuncia ayer por la tarde, Teodoro García Egea explicaba los motivos de su decisión en una entrevista en La Sexta.
Yo no me voy porque hayamos hecho nada malo. Me voy para facilitar que se convoque un congreso. Y el origen de esto es que yo pregunté sobre unas informaciones a uno de los mayores activos electorales. Deseo y espero que esas explicaciones sean ciertas. Me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. A raíz de mi pregunta sobre este asunto, empezaron las presiones para adelantar el congreso. No es acertado presionar a la Dirección Nacional para adelantar un congreso. Se nos ha acusado falsamente de espionaje.
Pero la dimisión de Egea no parece suficiente para cerrar la herida. Urge renovar la dirección del partido, es lo que le pedirán los barones territoriales esta tarde a Casado. Y todas las miradas apuntan a Alberto Núñez Feijóo como posible sucesor del líder popular. Y hay voces dentro del partido que le señalan como la de la diputada Elvira Rodríguez.
El presidente Feijóo es un valor de primer nivel y es una de esas personas que tiene el Partido Popular que hace que realmente podamos ser una alternativa.
La dimisión de Casado continúa en el aire. Génova no confirma aún si dimitirá tras su reunión con los barones del Partido Popular o si aguantará hasta la celebración del Congreso Nacional Extraordinario. Siguen siendo horas decisivas para el Partido Popular y la reunión de esta tarde de Casado a las 8 con los barones marcará el rumbo del partido.
Lo contaremos aquí en Onda Madrid. Hoy en La Puerta del Sol prefieren no hacer sangre, valoran de refilón la despedida de Casado. Insisten en la incoherencia de que Isabel Díaz Ayuso no presida el PP madrileño. El portavoz regional, tras el Consejo de Gobierno, también advierte a Pedro Sánchez de que la Comunidad de Madrid va a seguir vigilante. Begoña Larcón.
Sí, hoy dicen aquí en Sol que siguen centrados en la gestión de la Comunidad de Madrid. Por eso, por ejemplo, se ha remitido una carta a la ministra de Educación reiterando la solicitud de retrasar la entrada en vigor de los nuevos currículos educativos. Lo que está ocurriendo en el Partido Popular se resolverá pronto y bien, además, ha señalado el portavoz, sobre las reuniones de presidentes territoriales esta tarde en Génova, a la que no está invitada Ayuso, demuestra, según Enrique Osorio, que las reclamaciones de la presidenta eran las acertadas.
En el acto de esta tarde, Isabel Díaz Ayuso, como consecuencia de las normas del partido, no puede acudir a ese acto. Eso pone de manifiesto que no tenía ningún sentido que la presidenta de la Comunidad de Madrid no fuera, si así lo deciden los afiliados, presidenta del PP regional, cuando en todas las demás regiones es así. En el partido en estos momentos existe una situación de incertidumbre. Esa situación de incertidumbre se va a resolver y se va a resolver bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar centrados en la agenda de gobierno, en los múltiples proyectos, que tenemos en marcha.
Ninguna valoración sobre la dimisión de García Egea, tampoco de la despedida de Casado en el Congreso, pero sí se posicionan respecto a la posibilidad de que Núñez Feijóo lidere el partido.
Es un activo muy importante del Partido Popular, es una referencia, lleva 16 años consiguiendo mayorías absolutas y es una persona que yo creo que tiene mucho apoyo por los ciudadanos y, por tanto, todas nuestras mejores ideas sobre el señor Feijóo.
Y esperan con total tranquilidad la decisión de la Fiscalía sobre el contrato del hermano de Díaz Ayuso. Hoy la presidenta ha continuado con su agenda. La hemos visto al mediodía guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas del buque gallego Villa de Pitanso, justo cuando se cumple el tercer día de luto oficial decretado en la Comunidad de Madrid.
Y de Sol a Cibeles, hoy el alcalde y ex portavoz nacional del PP se ha visto obligado a responder a preguntas en clave nacional sobre el PP. Martínez Almeida ha destacado la despedida de Pablo Casado. Se va un señor, dice el primer edil, que subraya que la salud del Partido Popular es importante para evitar que Sánchez siga en Moncloa. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, dice Almeida de Carromero, única dimisión en Cibeles, que no sabe nada desde que le pidió explicaciones y presentó la dimisión. Y defiende que va a buscar la verdad hasta el final con un gobierno donde la confianza se mantiene firme, un gobierno con la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Es que es una relación de confianza, no lo dice solo el alcalde, lo dice la vicealcaldesa, que consideró suficientes las explicaciones y desde luego que entendió que eran creíbles, por supuesto, las explicaciones que di ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, convincentes, creo que es la palabra que utilizó.
Almeida, que hace una primera parada en el Congreso, en una despedida, la de Pablo Casado, que dice, demuestra lo que él es.
Elegante, medida, y que desde el punto de vista político, a mí me parece muy acertado.
Y de cara al futuro de su partido, apuesta por la unidad, asegura que cualquier persona puede presentarse como candidato para presidir el Partido Popular, defendiendo que la única alternativa al sanchismo es precisamente su partido.
Porque los españoles lo que están esperando del Partido Popular es esa alternativa, porque, insisto, o el Partido Popular o Pedro Sánchez para rato. Y todos los que formamos parte del Partido Popular tenemos esa convicción y además queremos ejercer esa responsabilidad. Pero solo lo podemos hacer desde la unidad.
Esto en Aravaca, un Almeida hoy con traje de alcalde al que le ha tocado dar de nuevo explicaciones como miembro del Partido Popular.
Y este miércoles la oposición ha vuelto a personarse en la Fiscalía Anticorrupción para añadir más documentación, más indicios a sus denuncias contra los negocios del hermano Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid o junto a la Comunidad de Madrid. Además ponen el foco en los costes que tuvo la construcción del Hospital de Pandemias Isabel Zendal. Pepe Frutos.
Sí, una de las novedades de la ampliación de la denuncia de Más Madrid es que incluye algunos contratos relacionados con el Hospital Zendal en los que ven claros sobrecostes, entre ellos el de la sala de prensa adjudicada por 300.000 euros más 40.000 para su montaje. Pero también aportan facturas entre el hermano de Ayuso y la empresa Artesolar, adjudicataria de contratos de suministro de material sanitario, pese a carecer de experiencia en la materia, según Mónica García.
¿Cómo ha sido posible que una empresa que se dedica al textil y que se dedica y que tiene 47 vacas nodrizas en un pueblo de Toledo haya accedido a unos contratos para traer mascarillas y traer material sanitario cuando la Consejería de Sanidad tiene proveedores suficientes?
Los socialistas reseñan la existencia de dobles sellos de entrada del material, pero centran su nueva denuncia en que la propia Ayuso ha reconocido que su hermano se benefició, según ellos, de la adjudicación de la comunidad. Aportan cuatro facturas. Juan Lobato.
Esta ampliación tiene un objeto muy claro, que es trasladar a la Fiscalía la confesión que hizo el pasado viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando reconoció que efectivamente su hermano se había beneficiado directamente de esa adjudicación directa sin licitación a una empresa de un amigo de ambos.
Y Unidas Podemos se detiene en contratos menores antes incluso del pico de la primera ola de la pandemia. Contratos con la misma empresa. Alejandra Jacinto.
Varios contratos menores que se habrían producido para sortear precisamente los principios que deben regir la contratación pública. Son contratos que se han producido a dedo y sin publicidad a la empresa Artesolar.
Mientras, Alfonso Serrano, del Partido Popular, recuerda que las 17 denuncias con la presidenta ya fueron archivadas, otras denuncias, y vuelve a expresar dudas sobre el papel de la Fiscalía Anticorrupción.
No es el recorrido que puede tener, puesto que, como todos ustedes saben, y parafraseando al presidente del Gobierno de España, la Fiscalía de quién depende, pues eso, ¿no? Pues esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? De una confianza limitada en lo que pueda ocurrir, ¿no? Nosotros siempre hemos apelado a que hay que respetar la justicia y los tiempos.
Lo decía en Móstoles, donde subrayaba si está imputada la corporación del PSOE y Podemos.
También en los tribunales, el presidente del Consejo General del Poder Judicial le ha entregado hoy al rey en Zarzuela la memoria del CGPJ, un documento que recoge las actividades desarrolladas por los juzgados y tribunales españoles que siguen esperando la renovación del órgano de gobierno de los jueces, Lupe Ortiz.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tras entregar las memorias de ambos organismos al rey, ha tenido ocasión de exponerle a Felipe VI los problemas derivados de la falta de renovación en el gobierno de los jueces. Hay bloqueo porque no alcanzan un acuerdo los principales partidos políticos PSOE y PP. El resultado de este consejo en situación de interinidad y que no puede hacer nombramientos se deja sentir en un supremo colapsado. Faltan magistrados plazos para poder asumir la carga de trabajo, en concreto 12. El pasado lunes, Carlos Lesmes ya le trasladó la situación a la ministra de Justicia, a Pilar Llop. Es urgente que se solucione el funcionamiento del Supremo. Solo por poner un ejemplo, al alto tribunal van a llegar próximamente miles de recursos interpuestos por situaciones derivadas de la pandemia del coronavirus.
Y mientras tanto, ¿qué pasa en Castilla y León, que era donde estaban puestos los focos hace no tanto? Pues bien, tras su reunión infructuosa con el Partido Socialista, hoy Alfonso Fernández Mañueco se ha sentado con Vox, que sigue firme en su determinación de entrar en el gobierno y poner parte de su programa. ¿Hay algún tipo de acercamiento PP-Vox? Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El único acercamiento que hay es humano. A diferencia del tono poco agradable con el dirigente socialista Luis Tudanca el pasado lunes, hoy la reunión ha sido más agradable. Lo dice Alfonso Fernández Mañueco y también los relojes. 15 minutos con Tudanca, casi 2 horas con Juan García Gallardo. El resultado, sin embargo, es pobre. No hay acercamiento para que Vox entre en el gobierno y tampoco en el plano ideológico, aunque García Gallardo haya asegurado que el PP estaría dispuesto a cambiar leyes como la de violencia de género o la memoria histórica.
La impresión que tenemos es que al Partido Popular le resulta algo plausible y algo razonable.
En ningún momento se ha hablado de derogar ni de ninguna ley.
Mañueco insiste en gobernar en solitario y cuando se le pregunta si tendrá en cuenta la opinión de Alberto Núñez Feijóo para evitar a los de Vox, subraya.
La oportunidad de otorgar manos libres al Partido Popular de Castilla y León.
Mañueco tanteará a los partidos localistas para buscar su apoyo y confía en una abstención a última hora del PSOE o de Vox.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Estamos cerquita de abandonar el riesgo alto por coronavirus. Ahora mismo la incidencia se sitúa en los 524 casos por cada 100.000 madrileños. En la capital, eso sí, sube algo más que nuestra región, está ahora mismo en los 714 casos. Y vamos a ver cómo está la cosa en el resto de la comunidad. Vamos a saberlo conectando de forma rápida con nuestro equipo de colaboradores. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid todas las localidades se sitúan ya por debajo de los 600 casos por cada 100.000 habitantes, siendo Parla el único que logra quedarse a menos de 500. Getafe y Valdemoro son los más afectados con casi 592 y cerca de 596 respectivamente. El alcalde de este último municipio, Sergio Parra, ha valorado positivamente el descenso producido en su localidad que la pasada semana se acercaba a los 967 casos.
Con el descenso de la incidencia acumulada a este ritmo, pronto podremos abandonar el uso de las mascarillas en interiores. Sería una de las últimas medidas de la desescalada antes de recuperar la tan ansiada normalidad.
Pinto y Fuenlabrada, por su parte, se quedan ambos en 536 casos, mientras que Leganés se acerca a los 545.
Varios municipios de la sierra se encuentran todavía por encima de la media regional de 587 contagios por cada 100.000 habitantes. Es el caso de Collado Mediano, Colmenarejo y Robledo de Chavela, por encima de los 800 puntos. Todos ellos, eso sí, con tendencia descendente. Alpedrete, con una incidencia que supera los 700 casos, respira cierta normalidad. Adrián Muñoz, concejal de Salud Pública.
Los datos que nos llegan también, tanto del Centro de Salud de Alpedrete como del Hospital de Collado Villalba, son buenos. Hay normalidad absoluta, al igual que en todos los centros escolares de Alpedrete, se están realizando las clases con normalidad.
Los mejores datos nuevamente esta semana están en Los Molinos, con 450 puntos de incidencia.
En el norte de la región se consolida la reducción de los contagios por coronavirus, siendo Tres Cantos el municipio con la tasa más baja, con 523 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue de cerca Alcobendas, con 532, y San Sebastián de los Reyes, con 578. En estos tres municipios han registrado un descenso con respecto a la semana pasada de 225 puntos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Por su parte, el municipio con la tasa más alta es Algete, con 786 puntos por cada 100.000 habitantes, tras haber reducido la cifra solo en 115 casos. En este escenario, la concejala de Sanidad, Paz Domínguez, nos ha contado que van a mantener su principal restricción, es decir, el aforo en espacios cerrados al 75%.
Seguimos igual, con el 75%, porque no ha habido mucha bajada.
Colmenar Viejo es la siguiente localidad con la tasa más alta, con 700 casos por cada 100.000.
En el sureste destaca el gran descenso de los contagios en Aranjuez, donde la incidencia acumulada ha bajado más de 400 puntos en solo una semana y se sitúa ahora en 581 casos por cada 100.000 habitantes. San Martín de la Vega baja hasta los 611, mientras que Ciempozuelo se queda en torno a los 700. 646 personas se han infectado en estas tres localidades en los últimos 14 días. En cuanto a las poblaciones más pequeñas, Valdelaguna consigue por fin bajar de la barrera de los 1.000 positivos por cada 100.000 vecinos y se queda en 920, mientras que Titulcia, Chinchón, Morata de Tajuña y Colmenar de Oreja están entre los 600 y los 750 puntos. El mejor dato es para Villaconejos, la única que es capaz de bajar de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
En el suroeste, Móstoles es el único municipio que sale de la zona de riesgo alto. La localidad logra bajar de los 500 positivos de media. Se queda cerca Boadilla del Monte, que reduce en más de 300 puntos y registra una incidencia de 516. Majadahonda y Pozuelo de Alarcón también están por debajo de los 600. Ligeramente por encima, Alcorcón, Natalia de Andrés es la alcaldesa.
De 968,2 a 604,5, la verdad es que es un descenso rapidísimo. Si seguimos en esta progresión, evidentemente en poco tiempo estaremos ya por debajo de los 500.
Las Rozas bajan más de 360 puntos, pero continúa teniendo una media muy alta de contagios, 714 casos por cada 100.000 habitantes.
Se desploman los contagios en el este, una semana de grandes bajadas en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. No obstante, Arganda con 795, Rivas con 724 y Alcalá con 714 puntos de incidencia acumulada siguen estando entre las ciudades con peores datos de toda la Comunidad de Madrid. El resto de grandes municipios reducen sus contagios y se sitúan ya cerca de la barrera de los 500 positivos. Es el caso de Coslada con 613 y Torrejón, que con 547 registra una semana más el mejor dato de toda la zona este de la comunidad. En cuanto al resto de municipios, destaca San Fernando de Henares, que ha reducido su incidencia casi a la mitad, desde los 1.100 casos de la semana pasada hasta los 600 que presenta a día de hoy.
La Comunidad de Madrid ha reabierto las puertas de sus comedores sociales para personas vulnerables. Desde el mes de marzo de 2020, sus usuarios han recibido casi 2 millones de desayunos, comidas, meriendas y cenas preparadas para llevar. Tú has estado hoy en uno, Gloria García Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay 4 comedores gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social y el más grande, con más de 600 plazas, es el de la calle Canarias. Su director es Julio Barreno.
El perfil de usuarios no ha cambiado. Por lo que estamos detectando esta semana que llevamos abiertos, es el mismo tipo de usuario y no están cubiertas todas las plazas de momento. Tenemos más capacidad, pero de momento estamos en torno a un 70%.
Se han reabierto con pantallas separadoras y más distancia de seguridad.
Bueno, pues las impresiones de los usuarios que hemos sondeado pues son positivas. Estaban deseando de que volviera el comedor a funcionar de forma normal, como antes de pandemia, y bueno, pues positivo.
Para evitar acumulación de usuarios, además se han establecido aforos máximos de 36 comensales en cada turno.
Pues a pesar de que se han tomado todas las medidas posibles para garantizar que no haya problemas de contagios, pues yo creo que la gente todavía tiene miedo.
En total hay 1.072 plazas, pero como hemos escuchado, todavía no están cubiertas.
Unidas Podemos ha continuado con sus contactos para aportar contenido a la ley de infancia que prepara el gobierno regional, una norma comprometida tras el caso de las menores tuteladas prostituidas. Hoy se han visto con las organizaciones Save the Children, UNICEF e INJUCAM. Tras el encuentro, Carolina Alonso ha resaltado la necesidad de que la nueva ley goce de un amplio consenso.
Si de verdad queremos proteger a la infancia, es necesario hacer una ley desde el consenso y que sea duradera, es decir, que no sea rehén de los cambios de gobierno. La señora Ayuso adquirió un compromiso con Unidas Podemos y queremos aprovechar para recordarle que la infancia madrileña no puede esperar a que la Fiscalía Anticorrupción aclare su caso judicial.
Los sindicatos del Metro de Madrid se han concentrado esta mañana frente al Congreso para reclamar medidas que ayuden a paliar las secuelas que sufren los trabajadores del suburbano que se han visto expuestos al amianto de vagones e instalaciones. Paloma Nolasco.
Básicamente son dos las peticiones. Han llegado a las puertas de la Cámara Baja junto a una pancarta que dice «Venimos a trabajar, no a morir». Las resume Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa de Metro de Madrid.
El resarcimiento a los trabajadores, en su caso a los familiares, de un fondo de compensación y evitar la batalla legal que ha fechado y estamos teniendo. Y segundo, una jubilación anticipada a todos los trabajadores que han sufrido o siguen sufriendo en la exposición al amianto.
Juan Carlos de la Cruz, de Comisiones Obreras, también pide acabar con los obstáculos legales hacia los trabajadores que ya tienen reconocida la enfermedad profesional.
Que de una vez por todas el Metro de Madrid reconozca el delito continuado contra la salud de los trabajadores que ha venido cometiendo durante muchos años, y nos estamos encontrando con la dirección del Metro y con el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que está denunciando a la propia Seguridad Social en contra del reconocimiento de esas enfermedades profesionales.
10 fallecidos y otros 10 jubilados afectados, cuenta Adriana Sobrino, abogada de los maquinistas, que la causa penal está abierta, pero que su marcha es lenta.
Cada día aparecen más afectados,
porque el amianto produce una enfermedad que tiene un periodo de latencia de entre 15 y 30 años, entonces la mayoría son jubilados y claro, al final aparecen más afectados, se van personando en la causa.
Víctimas y trabajadores han sido recibidos por diputados de Unidas Podemos, Más País, En Común Podem y Esquerra Republicana, entre otros. Han intercambiado impresiones sobre la tramitación de la futura ley que pretende compensar de algún modo los 14 años menos de esperanza de vida que estima la Organización Mundial de la Salud para aquellos trabajadores expuestos al amianto.
El Partido Socialista se mueve en los tribunales para pedir la retirada de la ordenanza que regula desde hace un mes las terrazas en Madrid capital. La vicealcaldesa, principal impulsora de la norma, está muy segura de su legalidad y avisa de que esta ordenanza dependen miles de empleos, Elia Fernández.
Considera los socialistas que el ayuntamiento ha incumplido el principio de buena administración y que no ha entregado suficientes informes que justifiquen la ordenanza y su impacto en la ciudad. La portavoz municipal, Mar Espinar, explica qué persiguen con el recurso que hoy han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
No queremos recuperar el espacio que se le ha quitado a los coches por las terrazas COVID, por las conocidas terrazas COVID, pero queremos que ya que ese espacio se le ha quitado al coche, lo ganen los vecinos y no lo vuelva a ganar un sector privado. Nosotros esperamos que la consecuencia sea la retirada de esta nueva ordenanza y que hagamos un concepto de espacio público pensando en los vecinos y sobre todo de la mano de los vecinos, lo que siempre hemos defendido.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ve en la postura del PSOE una política de agresión constante a la hostelería.
Y me pregunto si lo que quieren son miles de finiquitos, que es básicamente lo que van a provocar con esta política de agresión constante a la hostelería en esta ciudad. No, nosotros hemos conseguido con la ordenanza de terrazas garantizar la paz vecinal.
Villacís cree que el recurso de los socialistas no tendrá mucho recorrido en los tribunales.
La construcción de un aparcamiento para autocaravanas en Los Molinos ha quedado paralizada después de las quejas de los vecinos. Más de 400 firmas pidiendo un cambio de emplazamiento que han obligado al consistorio a replantearse la ubicación. No obstante, mantienen la intención de llevarlo a cabo en otro lugar más apartado. Tony Dacuña.
Las quejas de los vecinos han sido escuchadas.
¿Necesitan ponerlo entre medias de los chalés? ¡Ridículo!
Después de recibir más de 400 firmas en contra del proyecto, el ayuntamiento se ha visto obligado a estudiar una nueva ubicación. Una propuesta de este tipo no puede contar con una oposición del 10% de los vecinos, aseguraba el Partido Popular en un comunicado. Carmelo Álvarez, concejal de turismo por Vox y encargado del proyecto, ve imposible inaugurarlo en la fecha prevista, antes de Semana Santa.
Imposible. Habrá que ver primero si tenemos el terreno necesario para poderlo hacer y después ver, habrá que iniciar las obras de desplanamiento o lo que sea, es que depende del sitio.
Desde el Ejecutivo continúan apostando por la construcción del parking de autocaravanas a pesar de la escasez de terreno disponible.
Vamos a intentar plantear esto en otro sitio si es que existe. Ten en cuenta que tenemos un plan general de ordenación urbana agotadísimo, y veremos a ver si es que existe algún sitio o no. Evidentemente más alejado del pueblo, porque en el pueblo va a ser imposible.
Ninguna propuesta de este tipo puede estar por encima de los intereses y bienestar de los molineros, concluye el comunicado de los populares.
En Alcalá se inauguró la nueva casita del Parque O'Donnell, un espacio cultural y educativo en el parque más emblemático de la ciudad complutense, Jaime Moya.
La actuación se enmarca dentro de un plan para recuperar este histórico parque con más de 120 años de vida, un espacio que estaba deteriorado y que el ayuntamiento pretende renovar para que los vecinos vuelvan a sentirlo como propio. Enrique Nogués, concejal de Medio Ambiente.
Si la rehabilitación de espacios públicos, que es uno de los valores de este equipo de gobierno, no es porque sí, no es porque nos apetezca, sino porque creemos firmemente que lo que se ama se cuida.
Este nuevo espacio cultural y educativo supone una ampliación del espacio del parque que, según el ayuntamiento, no será la última.
Hemos visto cómo, después de la pista florida, de la piscina, cómo la ciudad se iba comiendo al parque y ahora es el primer punto de inflexión en el que el parque gana a la ciudad y el parque se hace más ancho. Y al hacerse más ancho, entra en la vida de todos nosotros, y entra en todos nosotros.
El proyecto de renovación y puesta en valor de la casita del O'Donnell ha contado con una inversión de 250.000 euros.
Los supermercados de Ciempozuelos van a pagar una pasarela para unir la ciudad con una nueva zona comercial. El ayuntamiento no tenía dinero para construirla. Jaime Domínguez.
Mercadona, Ahorramás, Alcampo y McDonald's pondrán casi 600.000 euros para que los vecinos de Ciempozuelos puedan acudir caminando a sus tiendas de una manera más segura. Esta cantidad es el 80% del coste de la pasarela que atravesará la carretera M404 y se ha conseguido gracias a un acuerdo de estas empresas con el ayuntamiento que beneficia a ambas partes. Raquel Jimeno es la alcaldesa.
El paso a esa área comercial
de manera peatonal, pues es complicado, hay que cruzar la M404 y supone pues un riesgo para los vecinos. A día de hoy, el Ayuntamiento de Cincozuelos es imposible que pueda hacer esta inversión.
Un semáforo regula ahora el paso de los peatones por la vía que une Cienpozuelos con la carretera de Andalucía, pero el compromiso del Ayuntamiento era construir una pasarela que en estos momentos no puede pagar con su propio dinero. Una vez conseguida la financiación, se espera que el proyecto se adjudique en breve y que las obras empiecen en un par de meses.
Alcobendas recibe cada día 70.000 personas que acuden a la ciudad a trabajar y para evitar que lo hagan en su coche privado, el consistorio ha ampliado su servicio interempresas. Es una lanzadera de autobuses que lleva a los empleados desde las estaciones de Metro y Renfe a sus respectivas empresas. Patricia Cristóbal.
Sí, es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas y la patronal de la ciudad, AICA, que pretenden que las más de 70.000 personas que cada día llegan a Alcobendas para trabajar lo puedan hacer en transporte público. El problema es que saben que muchas veces esas estaciones de transporte público quedan muy lejos de las empresas, sobre todo de los polígonos, y para no desincentivar a los trabajadores se les ofrecen esas líneas de autobús. Roberto Fraile es el concejal de Empleo e Innovación.
Pone a disposición de los empleados una serie de autobuses, lanzaderas, que van desde varias paradas de tren o de cercanías, y lo que hacen es recorrer los parques empresariales de la ciudad. Digamos, hacer la última milla, que es lo que muchas veces le falta pues, al metro o al cercanías.
Con esta medida, además de asegurar que todos llegan a sus puestos de trabajo, también se pretende reducir la contaminación teniendo en cuenta las emisiones que supondría la llegada de miles de coches cada día.
Ahora hay una derivada de sostenibilidad, porque al final lo que estamos es eliminando coches de la carretera, menos emisiones.
Por cierto, el Ayuntamiento y la patronal han acordado digitalizar las rutas de estas lanzaderas para informar a los usuarios del estado, las paradas y los horarios de los autobuses.
Es el festival por antonomasia del calendario de Barcelona y este año va a tener fecha también en Madrid. El Primavera Sound, referencia de la música alternativa y uno de los más importantes del país, va a estar en la ciudad del rock, en Arganda del Rey, un acuerdo por el que se congratula el gobierno regional. Eva Prat.
8, 9 y 10 de junio de 2023 son las fechas en las que la Comunidad de Madrid acogerá el Festival Urbano de Música Primavera Sound. Será en la ciudad del rock de Arganda del Rey y su alcalde Guillermo Hita se mostraba en Twitter así de satisfecho.
Entre el 8 y el 10 de junio, Arganda se convertirá en la capital de la música del mundo y estaremos encantados de poder hacer un festival de estas características aquí en nuestra ciudad, en Arganda del Rey.
El festival, que comenzará en su sede habitual, Barcelona, del 1 al 3 de junio, culminará en nuestra región para consolidar a Madrid como referencia musical de Europa y entre ambas ciudades darán cabida a más de 400 artistas. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
El primer festival de música de Europa y uno de los tres principales del mundo extenderá su actividad a Madrid. Será todo un fin de semana de música en vivo, será una semana de conciertos y de actividades en torno a la música que conformarán con el primer fin de semana en Barcelona un verdadero corredor cultural entre las dos ciudades.
La consejera junto a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso han cerrado esta misma mañana el acuerdo con la organización en la Real Casa de Correos. En su última edición, en 2019, el festival reunió a más de 220.000 personas y este año celebra su 20 aniversario.
Onda Madrid, deportes.
No vamos a tener que esperar tanto para ver un partidazo de Champions. Estamos ya con nuestros compañeros de deportes. Está aquí Laura Cabrera. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Sí, a las 9 de la noche va a jugar el Atlético de Madrid ante el Manchester United. El partido de ida, en este caso, de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio del Metropolitano. Se espera una gran noche de fútbol con un ambiente importante, con 58.000 espectadores. Va a haber un gran mosaico para recibir al equipo. José María Bonilla.
Y es que habrá un lleno en el Estadio Metropolitano con el 85% del aforo cubierto, que es lo que permite la ley de sanidad, un mosaico de 55.000 cartulinas y 3.000 seguidores ingleses en las gradas del feudo Atlético. 1.200 efectivos van a garantizar la seguridad del choque, que ha sido declarado de alto riesgo. En lo deportivo, dos equipos que viven en la irregularidad, en crisis de juego y con bajas, los rojiblancos llegan al choque sin Carrasco, Coque, Bas y Cuña, aunque recupera a Tomás Lemar, y los Reds lo hacen sin Cavani. El Atlético de Madrid, que va a formar con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Jiménez y Reinildo en defensa, Llorente con Dogbia, Herrera y Lodi en el centro del campo, Correa y Joao Félix como hombres más adelantados. Arbitrará el rumano Ovidiu Jategan, de 41 años, que esta temporada ya dirigió al Atlético de Madrid Oporto en la fase de grupos. Este es Diego Pablo Simeone, hablando del rival de esta noche.
Bueno, nos vamos a enfrentar contra uno de los mejores equipos del mundo, que en los últimos 14 partidos ha perdido solamente uno, y que desde la llegada de su entrenador, que le ha dado solidez, es un equipo intenso, es un equipo dinámico, es un equipo de mitad de cancha hacia adelante muy valiente. Va a ser duro, difícil, pero con la ilusión de tener nuestra gente, de estar en nuestro estadio y de al menos tener la suerte este año de poder jugar octavos en casa.
En el Manchester no estará Cavani, pero sí Cristiano Ronaldo, acompañado por Bruno Fernández en la delantera. Un Bruno Fernández que sorprendió con esta defensa férrea de la figura de Simeone.
No sé lo que es jugar bonito. Para mí es estar ahí y pelear por títulos. Yo creo que lo que está haciendo Simeone en los últimos años del Atlético, yo creo que por lo que ha hecho él, el Atlético hoy en día es mucho más respetado en Europa de lo que era antes.
Se esperan 3.000 aficionados del Manchester United, buena parte de ellos ahora mismo en la Plaza Mayor de Madrid, afortunadamente sin incidentes que lamentar. Todo lo vamos a contar esta noche, en Noche de Champions en Onda Madrid, desde las 8:30 de la tarde. También se juega hoy el Benfica-Ajax. Ayer el Villarreal empató a 1 contra la Juventus. El gol del empate lo marcaba el madrileño Dani Parejo. Y mañana será turno para la Europa League. El Barça ya está en Nápoles. Jugará mañana la vuelta de los 16avos de final con el empate a 1 de la ida. No han viajado Umtiti, Lenglet, Sergio Roberto, Ansu Fati, Memphis Depay y Dani Alves, en este caso, porque no está inscrito. También mañana se jugará el Dinamo de Zagreb-Sevilla, el Betis-Zenit-San Petersburgo y el Real Sociedad-Leipzig. Ya tenemos horario para la vuelta del clásico en la Liga, el Real Madrid-Barcelona. Se jugará el Santiago Bernabéu el domingo 20 de marzo a las 9 de la noche. Un Real Madrid que sigue preparando de momento el partido de este sábado en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Será el más difícil todavía para el conjunto de Andoni Iraola, que lleva una racha de solo un punto de los últimos 18. Óscar Valentín apela a la unidad del vestuario rayista para volver a la senda de la victoria.
Cuando nadie apostaba por nosotros para entrar al playoff, cuando se nos puso muy de contra la última eliminatoria contra el Girona, el vestuario es un vestuario muy fuerte, muy unido, que cree en lo que hace y que puede dar la vuelta a toda situación.
A las 3:30 va a jugar la selección femenina de fútbol el último partido del torneo internacional Arnold Clark Cup. Tras los empates contra Alemania e Inglaterra, España cierra el torneo contra Canadá. El seleccionador Jorge Vilda hace un balance positivo y realista de dónde está a día de hoy nuestra selección.
Yo soy el primero que no cambiaría a mi equipo ni a mis jugadoras por ninguna de las del mundo. Veo que somos unos aspirantes al título. Pienso también que va a ser la Eurocopa más apretada de las últimas y que nosotros no nos sentimos favoritos. Nosotros nos sentimos aspirantes y si en algo podemos ser favoritos es en ilusión.
En tenis, Rafa Nadal ha ganado en su debut en el Abierto de México al estadounidense Denis Kundla en 75 minutos de partido y ya está en octavos de final, donde va a jugar también ante el americano Stefan Kozlov. Nadal sigue con su hoja de ruta, que es el partido a partido, y dice que luchar por el número uno ya no está entre sus objetivos.
Bueno, creo que esa época pasó para mí, desgraciadamente. Y a día de hoy, pues mis objetivos son otros, ¿no? Creo que hay muchos jóvenes que están preparados para jugar todos los eventos que necesiten para pelear por ello. Y yo tengo que, desgraciadamente, tengo que seleccionar mucho más. Tengo mi calendario, lo sigo y si las cosas van bien, bien. Y si no, pues me aguanto porque no tengo más opciones a día de hoy.
Y uno de esos jóvenes de los que hablaba Nadal es el alemán Zverev, número 3 en el ranking mundial, que no va a poder luchar por superar posiciones porque ha sido descalificado en este torneo de Acapulco tras liarse a raquetazos contra la silla del juez y perder el partido de dobles junto al brasileño Marcelo Melo. En Doha ha caído eliminada Paula Badosa en 2 sets contra la americana Gauff. Esta tarde juega Garbiñe Muguruza también ante la norteamericana Madison Bengel. Más deporte a las 7:30 en el Enfoque del Deporte y a las 8:30 en la Noche de Champions con la retransmisión del Atlético de Madrid-Manchester United.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Turno para la cultura, turno para Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 23 de febrero, una fecha marcada en la historia reciente de España por el intento fallido de golpe de Estado de 1981 y hoy llega al Teatro La Abadía 23F Anatomía de un Instante, versión teatral de la novela de Javier Cercas.
Lo que yo intento, como es el deber de cualquier escritor, sea del género que sea, es presentar las cosas con la mayor nitidez, pero complejidad. Es decir, nadie es nadie de una sola pieza, ¿verdad? Es decir, Tejero tiene sus motivos para hacer lo que hace. Milans tiene sus motivos. Es decir, los malos también tienen sus motivos y hay que entenderlos. Entender no significa justificar, entender es lo contrario que justificar.
Este montaje teatral cuenta con dramaturgia y dirección de Álex Rigola.
La gente tiene el falso recuerdo de haber visto las imágenes en directo. Y no es verdad, eso lo retransmitieron después.
Teatro documental sobre la transición tomando como eje vertebrador el golpe de Estado del 23F, desde hoy y hasta el 20 de marzo en La Abadía. Arco Madrid abre hoy sus puertas hasta el 27 de febrero en los pabellones 7 y 9 de IFEMA. Maribel López es la directora.
Esta es una edición muy especial en la que celebramos el 40+1 aniversario de la feria, una edición en la que nos reencontraremos de nuevo con 185 galerías de 30 países, un proyecto muy especial en el que sobre todo queremos rendir un homenaje a las galerías que han conseguido que la feria cumpla estos 41 años.
Después de 2 ediciones marcadas por la pandemia, la Feria de Arte Contemporáneo vuelve a su fecha habitual y lo hace con las propuestas de 185 galerías de una treintena de países.
Y como siempre, el interés de la feria por el arte latinoamericano, intentando siempre encontrar la mejor manera de presentarlo, ya que en este momento muchas galerías latinoamericanas ya se encuentran participando en la sección principal. Por otro lado, la sección opening de galerías jóvenes, que es, como siempre, desde 2011 ya, el lugar de entrada a la feria de nueva información, de nuevas galerías. Son galerías que tienen menos de 7 años de trayectoria y son comisariadas por Uldor Musoglu y Julia Morandenga.
Sin duda, este es el mes del arte contemporáneo en Madrid. No solo está Arco. Art Madrid celebra su 17ª edición coincidiendo con las fechas de Arco en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Este año reunirá a unas 40 galerías nacionales e internacionales. El arte está en la calle y prueba de ello es el lema de Artist 360, Arte a tu alcance, en el Centro Comercial Moda Shopping, con entrada gratuita y más de 80 expositores que componen una variada oferta. Moisés Ventata es el director de Artist 360.
Tenemos una variada oferta de estéticas, arte de todo tipo, abstracto, figurativo, realista y en multitud de formatos, esculturas, fotografía, pintura.
Otro ejemplo de lo que es acercar el arte a toda clase de público es Flecha, otra feria de arte contemporáneo que seguirá hasta el 6 de marzo en Arturo Soria Plaza. Y no es casual que la cita también sea en un centro comercial, porque Flecha es pionera desde el año 91 en sacar el arte de los canales expositivos habituales. Su director es José Luis Aguirre.
Es una intervención artística en la cual el arte invade el centro comercial durante un mes y lo transforma en un contenedor de arte.
Toda una institución del punk rock en nuestro país ha anunciado su retirada. Siniestro Total, después de 40 años de carrera, se despedirá con un concierto en el Within Center de Madrid el próximo 6 de mayo.
Pues vamos a repasar rápidamente lo que les hemos contado en esta hora de informativo con la ayuda de Elia Fernández. Horas decisivas para Pablo Casado.
El todavía presidente del Partido Popular ha asistido en el Congreso a la que parece haber sido su última sesión de control al gobierno como líder de la oposición.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad.
Casado se ha marchado del hemiciclo entre los aplausos de los diputados del PP tras garantizar Pedro Sánchez que no habrá adelanto electoral.
El gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer.
Y esta tarde, reunión con los varones del PP.
En el Sol sigue el malestar por la ausencia de Isabel Díaz Ayuso en esa reunión al no presidir el Partido Popular en Madrid. Enrique Osorio, portavoz del Ejecutivo Autonómico.
Eso pone de manifiesto que no tenía ningún sentido que la presidenta de la Comunidad de Madrid no fuera, si así lo deciden los afiliados, presidenta del PP regional, cuando en todas las demás regiones es así.
Sobre el futuro liderazgo del partido ha hablado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Al margen de lo que yo quiera o no quiera, serán los afiliados los que lo decidan, los que van a tener la oportunidad en ese congreso extraordinario de elegir al líder del Partido Popular. Lo que sí digo, en mi opinión, es que desde luego debemos no mirarnos tanto hacia adentro como mirar hacia afuera.
Y la izquierda ampliará sus denuncias sobre los contratos de la comunidad.
PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid han entregado hoy nueva documentación a la Fiscalía. En el Partido Popular reiteran que tienen la máxima tranquilidad.
Hasta aquí este tiempo de información, una hora con ustedes contándoles las noticias de Madrid. Volveremos mañana, sin embargo se quedan bien acompañados. Ahora con Madrid Trabaja, un poquito más tarde con Nieves Herrero, Madrid Directo y por la noche con Félix Madero y su enfoque. Hasta mañana.